Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Carlos Dollenard, Daniel Bouquet y Oenir Sartú. Brasil participó con el consentimiento de Estados Unidos en el fraude electoral en Uruguay en 1971 y también en la preparación del golpe que derrocó a Salvador Allende en Chile en 1973, según se desprende de documentos desclasificados en Washington y correspondientes a la presidencia de Richard Nixon. Esta noticia estuvo dando vuelta al mundo en el día de ayer a partir de cables de las agencias internacionales. Aunque es todo cierto, en realidad hay un matiz que corresponde incorporar, que es que los documentos nuevos, los que han sido desclasificados ahora, este fin de semana en Washington, son los que aluden a la participación brasileña en el derrocamiento de Allende. Lo otro, lo de la incidencia en Uruguay en las elecciones del año 71, viene de documentos también desclasificados, pero que ya se conocían del año 2002, cuando fueron dados a conocer. ¿Qué conclusiones sacan ustedes? ¿Han leído, vieron los documentos?
Sí, pero déjame decir antes que este tema de la confusión informativa me parece de lo más interesante. Te diría, me parece hasta más interesante que las pruebas que vinculan a la dictadura brasileña con, en fin, operaciones de derecha apoyadas por Estados Unidos en América Latina. Cosa que, en fin, capaz que en detalles concretos pueden sorprender, pero sustantivamente no sorprenden. Ahora, lo que más me sorprende a mí es que en el día de ayer, cuando se conoció este último documento desclasificado, prácticamente todos los informativos, digo prácticamente porque no vi todos, pero todos los que yo vi, daban como novedad lo otro, es decir, la colaboración eventualmente del gobierno brasileño del momento con un fraude en las elecciones uruguayas del 71, cuando eso se sabía desde el año 2002. Y es sorprendente cómo no es un problema de una persona, sino que es como un problema de memoria colectiva. Nadie, prácticamente nadie, si no fuera por la producción de En Perspectiva y por Javier Castro, nadie sabía que ese documento ya se conocía del 2002 y que incluso alguna repercusión había tenido en Uruguay, aunque claro, se trataba de un momento muy complejo y entonces no la tuvo tan grande. Es importante porque cuando uno habla de verdad histórica, esto pasó hace 7 años. Recién antes estábamos hablando de Artigas y del verdadero Artigas. Si a veces no tenemos clara la verdad histórica de hace 7 años, ¿cómo la vamos a tener la de hace 200 años?
Sí, lo que se ha desclasificado ahora concretamente son 3 memos fechados en 1971 que ilustran conversaciones personales mantenidas entre el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y el entonces presidente brasileño, dictador brasileño, Emilio Garrastazú Médici. Conversaciones que tuvieron lugar en la Casa Blanca y en las que discutieron acerca del papel que le cabría a Brasil en el derrocamiento de Salvador Allende.
Sí, qué dos nenes, ¿no? Nixon y Garrastazú, son gente con muy mala historia, con muy mala trayectoria. No, yo quería recordar que, y hacer una especie de acto de justicia histórica que es una injusticia que yo también íntimamente cometí. Me acuerdo que en las elecciones del 71 el Frente Amplio habló y advirtió varias veces sobre movimientos en Brasil para sabotear o incluso realizar algún tipo de agresión si el Frente ganaba las elecciones, cosa que era bastante delirante pensar que fuera a ganar en esa elección, pero bueno, aparentemente esas movidas o esa intervención del Estado de Brasil en las elecciones del 71 vienen a quedar confirmadas primero en el 2002 y ahora ratificadas. Digo esto porque yo en el 71 realmente creí que era de esas cosas paranoicas y yo era un chiquilín en ese momento, pero me pareció realmente que era una cuestión casi publicitaria del Frente Amplio y realmente aparentemente estaban planteando, denunciando una situación que era real. A uno le costaba creer que Brasil fuera a preocuparse tanto por lo que fuera a pasar en el Uruguay, pero evidentemente había habido esa movida, ¿no?, entre el gobierno norteamericano y el dictador brasileño del momento.
Sí, yo creo que esto pinta un momento histórico muy especial, ¿no? Porque realmente el día de hoy quizás a muchos oyentes, sobre todo jóvenes, les cueste creer de que las tropas brasileñas podían invadir Uruguay en caso de que el Frente Amplio hubiera ganado las elecciones, digo, en forma democrática. Yo creo que estoy seguro que les cuesta creer. Es más, lo que dice Benítez es cierto. Yo que no era tan chiquilín, tenía la misma impresión. Estas son de estas confabulaciones que se inventa la izquierda, a la cual yo pertenecía.
Sí, yo rabiaba por no poder votarlo, pero ni siquiera yo que estaba, no poder votarlo porque no tenía la edad, pero realmente me pasaba eso, dudaba de que fuera.
Exactamente. Y bueno, y ahí tenemos que, bueno, lo que fue ese momento histórico, que fue muy duro, porque el problema no era solo que en Chile, quizás más comprensible, había un gobierno socialista, digamos, y que para Estados Unidos el régimen cubano era una piedra en el zapato bastante difícil de asumir, digamos, lo que era el contexto de la Guerra Fría, este es el tema, ¿no? Que se podía llegar a estos extremos, como fue el derrocamiento de Allende, pero peor todavía que el derrocamiento de Allende, fíjense lo que estoy diciendo, que fue sangriento y que fue un derrocamiento, era la injerencia de Estados Unidos y de Brasil en la política interna de un paísito como Uruguay.
Ahora,
donde no, el tema ya no era el peligro del MLN, ¿verdad? Porque también, sino que era el tema de que un gobierno de izquierda integrado por socialistas, comunistas, demócratas, cristianos, pudiera llegar al
poder.
Era ese contexto que a veces hay que entender. Yo siempre pido, y lo he hablado con mis hijos, digo, traten de comprender aquel mundo que se vivía. Yo creo que no lo pueden hacer, ¿no?
Es muy difícil.
De blanco y negro, bueno, del este oeste,
pero
la confrontación. Para entender algunos hechos que parecen muy difíciles de hoy de explicar.
Juan Carlos, en épocas del Plan Colombia, yo creo que esto no terminó con la Guerra Fría, digo, porque realmente esto de alguna manera más viene a demostrar cómo el Departamento de Estado norteamericano actuaba por interpósita persona a través del gobierno brasileño. Y hoy hay fenómenos que se están repitiendo, ¿no? Es decir, la injerencia en Colombia y el papel que juega Colombia en esa región, y fenómenos como el que pasa en Honduras, ¿no? Donde misteriosamente se da un golpe de Estado que Estados Unidos no termina de definir como tal, y en fin. Digo, me parece que esto de alguna manera confirma algo que nuestras ciencias sociales han tratado, yo lo discutía el otro día con Daniel, ¿no? Nuestras ciencias sociales han tratado de negar un poco, y es esa intervención un poco primaria, es decir, bestial, de mecanismos imperialistas, ¿no? En el cual yo pongo dinero y movilizo a un tercer país para que produzca efectos sobre el que quiero actuar, ¿no?
Digo, es una cosa no entendí la intención de negar las ciencias sociales.
Porque me parece que el fenómeno de la injerencia de potencias económicas y políticas mundiales en la política, concretamente latinoamericana, pero pasa en todo el mundo, ha sido teóricamente negada desde los años 90.
Yo no creo que haya sido negada, lo más mínimo, pero está lleno de literatura. Lo que pasa es que realidad se trata de una disciplina, que son las relaciones internacionales, bastante específica.
No, pero es que es muy difícil explicarse la política nacional negando.
El problema es que acá hay un terreno que es el terreno político, el terreno de la denuncia, lo que hace Chávez a cada rato, que dice que planean asesinarlo o cosas por el estilo, y el terreno de la investigación científica. El terreno de la investigación científica se nutre de documentos,
ese
de acontecimientos.
Es otro capítulo. Hablar
no sé a quién te referís con negar nada. Otra cosa es cuando se estudian procesos históricos, como por ejemplo un golpe de Estado, se sabe a priori, yo no me escondo nada, vos
y toda disciplina, que no quiere ser discutida se autodenomina científica.
Vos dijiste ciencias sociales, no hubieras dicho eso, dijiste, entonces yo no me escondo, estoy tomando lo que vos dijiste y estoy defendiendo a las ciencias sociales, y aguantate, porque es así. Los hechos históricos
no es así,
vas a decir alegremente que las ciencias sociales, todas las ciencias sociales, ignoran un hecho.
Él se pasa haciendo calentar a los demás. Hoy tenía ganas de
calentar a vos. Entonces, es trivial que acontecimiento social es multicausal. Por lo tanto, las distintas disciplinas sociales, es trivial. Todos los acontecimientos sociales son multicausales, no son monocausales. Por lo tanto, las distintas disciplinas estudian líneas de causalidad, algunas de ellas, introducen variables, algunas de ellas, y ponen el énfasis en algunas de esas variables y no en otras. Pero nadie, y quisiera en todo caso que vos demostraras, citaras o pusieras evidencia sobre la mesa, nadie que yo sepa ha pretendido ignorar la influencia de Estados Unidos en procesos históricos de los años 60 y 70 en América Latina. Al contrario, todos los materiales que conozco lo mencionan.
No, perdón, yo hablo de las...
Ni siquiera políticamente ni la derecha lo ha hecho. Por eso,
lo
que yo discrepo con su... Lo que me quiera poner en un plano de igualdad lo que pasó en el 71
a lo que pasa en Colombia.
Porque creo que eso ahí te le está cerrando la verdad histórica.
No.
El contexto de la década del 60
parece una cosa. Lo que pasa es que vamos a tener que esperar al 2049. Vamos a tener que esperar al 2049 cuando desclasifiquen documentos y se vea lo que están. Lamentablemente, seguramente esta tertulia no se va a poder reunir en ese momento.
No, Gonzalo,
pero
yo tengo toda la intención de estar.
También muchos cientistas serios en los 60 decían que eso no pasaba, y en el 71 decían que eso no pasaba, no, que era fantasía de los marxistas. No, yo también creo lo mismo, pero como Daniel cree que con decir que es científico ya no puede ser discutido.
No, pero bueno, a mí me llama un poco la atención que esta discusión les preocupe en tanto que la injerencia del imperialismo yanqui en la región, que yo creo que ha sido más que discutida y es consabida.
Y comprobada.
Y para mí lo que a
desde
nosotros
como uruguayos,
a nosotros los uruguayos también desde la época de Artigas nos tiene que preocupar mucho, es lo de Brasil. Es lo que está pasando, es lo que Brasil tuvo que ver en esto. Mucho más que lo que tuvo Estados Unidos que ver.
Creo que los dos, ¿no?
Porque hay además otra sutil diferencia.
En realidad Brasil actuaba como perrito faldero.
Ahora tengo hablar a Gonzalo.
Finalmente
era el perrito faldero de Estados Unidos.
Bueno, era el perrito faldero, perfecto. Pero resulta que el amo del perrito faldero, cada 30 años, por lo menos te dice, mira, esta fue la verdad. Ajá. ¿No? Mientras que el otro que tenemos nosotros acá, que para nosotros es bastante grandote también, ¿no? Y bastante peligroso, no dice nada. El señor Lula fue supuestamente una víctima de la dictadura de Medici.
¿Cómo supuestamente?
¿O no?
Supuestamente sí, fue una víctima.
Sí. El señor Lula fue, quito lo de supuestamente, una víctima de la dictadura brasilera. El señor Lula debería, por respeto a sí mismo y por como rechazo a lo que hizo su propio país en una instancia tan histórica como fue el derrocamiento de Allende, menos lo de Uruguay, pero también muy importante para nosotros, decir, señores, esto fue lo que hizo ese sátrapa del señor Medici que gobernó. Y no dice nada. Nosotros nos enteramos porque desclasifican los Estados Unidos. Entonces, digo, vamos a balancear un poco la cosa. ¿Qué es lo que a nosotros más nos afecta? ¿Y a quién hay que tenerle más? ¿Quién hay que tener más prevención?
No.
El plan Colombia que vos decís, sí, bueno, me preocupa
lo que,
un poco.
¿Sabes lo que pasa?
Pero me preocupa mucho más esto de Brasil.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no creo que Brasil hoy esté teniendo, de hecho sé que no tiene esa política que tuvo en este momento. En cambio, creo que Colombia sí está cumpliendo la función en esa región, la función que se pretendía que Brasil cumpliera en esta región.
¿Tú crees?
Yo estoy convencido de que es el caballo de Troya. Es donde le están poniendo toda la plata del mundo, donde quieren usar bases, donde quieren meter tropas norteamericanas.
Yo creo que el problema que nosotros tenemos como países chicos en América Latina es que hoy día Estados Unidos quiere tratar con México y con Brasil, arreglar con ellos dos y lo demás que se arregle.
Sí, y yo creo que para nosotros ese es un gran problema.
No,
para Colombia tiene que ver con otro.
Perdóname, Gonzalo. Hay cosas que dos cosas quiero decir. Una es que estamos viviendo un golpe de Estado en Honduras, cosa que es grave, que caiga un sistema político y que el sistema internacional no sea capaz de respaldar suficientemente, es un problema. Y la postura de Estados Unidos en eso ha sido sospechosa. El día que eso se desclasifique va a quedar en evidencia.
Hay falta de libertades en Venezuela.
Pero para, Estados Unidos está siendo cómplice de esa falta de libertad.
Lo que cayó, Estados Unidos, lo que cayó Estados... en Honduras fue un presidente, en forma ignominiosa, y estoy totalmente de acuerdo. No cayó el sistema político.
No, no. Quiero decir, el sistema institucional fue roto, porque se
cayó el golpe de Estado.
Pero lo echaron, lo fletaron al tipo que estaba en el ejercicio de la presidencia.
Un sistema democrático no es solo el presidente.
No, no. Pero se rompe cuando... Pero se rompe...
Y el Congreso. No, el Congreso y la Corte de Justicia...
Perdón, pero si tú pones... Bueno, pero si el presidente agarra y fleta a todos los miembros de la Suprema Corte...
Por supuesto.
El país es un golpe de Estado, y a todos los miembros del Parlamento. Y si los otros dos poderes echan al Poder Ejecutivo, hay un golpe de Estado.
Exacto. Eso no hay sin duda.
En esa discusión...
Me pareció lo que hizo Bordabarría, acá al revés.
En esa, claro, en ese fenómeno, yo sostengo que la gestión y la injerencia de Estados Unidos fue mucho... No hablo estrictamente del presidente, hablo de sectores vinculados al poder en Estados Unidos, que está, creo que los nexos están claros. Si algún día eso se desclasifica, va a quedar en evidencia.
Lo decís por convicción, no por los
elementos. No, cuando te lo desclasifiquen, vos vas a poder decir que científicamente está demostrado, pero tenés que esperar 30 años.
Pero tenés la bola de cristal.
Y el otro tema que me quedó pendiente es sobre las ciencias sociales. Acá, yo no te puedo traer bibliotecas, no te puedo traer bibliotecas, pero acá durante 20 años, las ciencias sociales y muchos ex izquierdistas que denunciaban el imperialismo hacían los análisis de los hechos nacionales sin mencionar ni una palabra de la presión imperialista en el, predominantemente de Estados Unidos, pero también la hay europea.
Pero no es así,
también la hay europea.
No es así.
Digo, ese fenómeno
muy que lejos de defender a los ciencias sociales, pero no.
Déjame terminar esta idea. Ese fenómeno que teóricamente era minimizado o negado queda en evidencia, y queda en evidencia de la peor manera, queda en evidencia cuando el propio autor del asunto, muchos años después, lo desclasifica y confiesa aquello que desde acá a veces no nos animábamos a decir. Entonces yo me anticipo a decir que me parece que en el fenómeno, en lo que pasa en Colombia y en lo que pasa en Honduras, Estados Unidos está teniendo injerencia de la misma manera que pretendió tenerla en el Uruguay en el 71.
Mira, hasta un reloj parado acierta dos veces por día.
Estamos a las 10:26.
En perspectiva, desde 1985.
En espectador.com los oyentes van a poder encontrar estos documentos desclasificados últimamente en Estados Unidos, y también van a poder encontrar los que en los informes de prensa se han mencionado como desclasificados ahora y que en realidad se conocen desde el año 2002, que aluden directamente a Uruguay o a Brasil y su presunta intervención en las elecciones uruguayas del año 1971. Van a poder tener los accesos a los dos tipos de documentos. A propósito de lo que decíamos al pasar, de que lo relativo a Uruguay ya se conocía, es interesante, por ejemplo, mencionar que el libro de Carlos Julio Pereira, Soy Testigo, en la página 26, alude a documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, donde se expresa que por intermedio de Brasil lograron incidir en las elecciones uruguayas de 1971. Este es un libro, el de Carlos Julio Pereira, del año 2006. También en los libros de Lincoln Maestegui, orientales, está hecha la referencia a aquellos mismos documentos.